para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Y es también difundida a través de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre dando nuestros agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como siempre, traemos un tema de sumo interés para todas aquellas personas que están encargadas del cuidado de los niños. Hoy es un tema que quizás no lo hemos tratado antes, pero que nos parece que tiene mucha importancia y mucha trascendencia. Y es el uso de la tecnología para niños en situación de discapacidad. Para hablar sobre este tema, nos acompañan la doctora Alicia Andrea Ortega Narváez. Ella es médica, en este momento haciendo su especialización en pediatría. E igualmente nos acompañan Andrea Milena Villota Enríquez, William Esteban Solarte Rodríguez, que son estudiantes de medicina, y Seidy Fernanda Imbachi, que es estudiante de fonoaudiología. Y como siempre, estamos con nuestra compañera de emisión, la profesora Alexandra Campo, fonoaudióloga, docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, el pasado 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y dentro de estas personas con situación de discapacidad, cada vez están surgiendo nuevas tecnologías que pueden ayudar mucho para que ellos puedan desarrollar plenamente sus potenciales. Ahí hay una pregunta que es muy importante, y en realidad, ¿qué es la discapacidad? Porque pueden haber conceptos diferentes, pero quisiera que unificáramos un poquito este tipo de ideas. Entonces, a ver si Andrea nos puede colaborar un poquito con esta definición.
Sí, buenos días, doctor. Buenos días a todos. Ya para hablar de la discapacidad, esta pues es una condición en la cual existe una limitación física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de ciertas actividades. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona con esta condición, se viene a nuestra mente un individuo al cual le falta algún miembro del cuerpo, que tiene una limitación en sus funciones mentales. Y por este motivo, necesita la presencia de otra persona para realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo, aunque exista aquella limitación, esto no significa que deba depender de los demás para llevar una vida digna y pues con un mejor grado de autosuficiencia. Es por este motivo que, aunque la discapacidad es una condición compleja, pues no se debe ver a estos individuos como seres incompletos, o que aunque posea esta limitación, ellos van a poder desempeñarse de manera normal en la sociedad.
Esta es una temática bastante interesante, ¿no? Y lo que tú nos mencionas sobre la definición de discapacidad es fundamental, porque estas personas sí tienen algún tipo de limitación, pero entonces precisamente dentro de esas limitaciones hay que buscar que ellos, como decía previamente, desarrollen todo su potencial. Y nosotros en este momento tenemos una cantidad de tecnología, toda la parte de las TIC, que no solamente en la parte, de programas, sino también de elementos que pueden beneficiar a las personas con discapacidad. Entonces yo quisiera que nos comentaras un poquito sobre cómo podemos beneficiar a las personas con discapacidad con la tecnología que existe actualmente.
Sí, doctor. Pues a pesar de las limitaciones que genera la discapacidad, sin duda alguna la tecnología hace de esta un obstáculo superable, permitiendo que a las personas pues tengan una vida autónoma a pesar de la condición que tengan. Entonces, nosotros encontramos que el uso de estos elementos facilita el desarrollo de ciertas actividades y que a su vez permiten que las personas puedan tener una vida más llevadera y normal. Como por ejemplo, ellos se pueden cuidar a sí mismos, a sus familiares, ellos pueden trabajar normalmente, aprenden en entornos escolares típicos y en otras instituciones educativas. Pueden acceder a información fácil a través de computadores, de la lectura. También pueden disfrutar la música, los deportes, los viajes, las artes. Y pues súper importante que participen plenamente en la vida comunitaria.
Creo que esto es muy importante lo que me acabas de mencionar. ¿Y por qué no, Alicia y Alexandra, nos hablan un poquito sobre qué tipo de tecnologías existen para personas con discapacidad?
Bueno, buenos días, doctor. Buenos días a todos nuestros oyentes y a todos los que nos acompañan hoy. Respecto a este tema, realmente existen diversas tecnologías las cuales benefician a las personas con discapacidad en actividades sea de la vida diaria, en el aprendizaje, en la actividad escolar, en la vida laboral. Vamos a dar algunos ejemplos para la vida diaria, ya que se han desarrollado dispositivos y aplicaciones para permitir mayor independencia. Tenemos, por ejemplo, los asistentes de hogar inteligente. Son asistentes digitales en el hogar, como por ejemplo los de Google Home, los de Echo de Amazon, que se pueden hablar con estos asistentes virtuales como con una persona real y en su mayor parte estas responderán como una persona normal. Se les puede ordenar tareas rutinarias como prender y apagar luces, televisores, otros dispositivos, cambiar canales, reproducir música, agendar una cita, comprar productos en línea, hacer búsquedas en internet. Todas estas actividades únicamente con utilizar la voz, esta tecnología es muy útil para personas con movilidad reducida. También de pronto para que los niños o ya en su vida adulta puedan desarrollar las tareas del hogar, existen robots de limpieza del hogar que permiten establecer un programa de limpieza y controlarlo desde un dispositivo móvil. Entonces hacen el aseo de la casa con solo encender estos aparatos. También se han creado sillas de ruedas muy avanzadas, eléctricas, con tecnología inteligente, capaces incluso de subir escaleras. Incluso están proyectos sillas de ruedas con GPS que permiten una navegación autónoma. También hay proyectos de sillas de ruedas conectadas a ordenadores capaces de reconocer sonidos guturales, expresiones o movimientos de los usuarios para así ayudarles a transmitir las ideas, hablar y comunicarse, seguir instrucciones, navegar en internet. Algo muy similar, si se acuerdan, a la silla de ruedas que el físico Stephen Hawking tenía. Recordemos que él, debido a una enfermedad neurodegenerativa, al final de su vida solo podía mover algunos músculos de su cara, pero gracias a la tecnología podía comunicar todos sus pensamientos y hasta escribir libros y ser uno de los científicos más reconocidos de la era. También se han desarrollado prótesis de diferentes partes del cuerpo, brazos, piernas, rodillas, entre otras, que imitan los movimientos naturales de las partes humanas. Algunas prótesis son biónicas, con tecnología que permiten controlar los movimientos incluso solo con el pensamiento, es decir, con la actividad del cerebro, de las neuronas. Además, quiero nombrar una herramienta muy útil que sirve como sistema de respuesta de emergencia personal. Se trata de dispositivos que vienen en forma de una pulsera, de un reloj, prendas de ropa, que traen un botón, el cual con solo presionarlo, activa una red de emergencia en caso de que la persona la presente.
Alexandra, ¿tú qué nos puedes comentar sobre este aspecto?
Bueno, muy buenos días. Pues me parece tan importante lo que dice la doctora Alicia, doctor Narváez, porque si bien es cierto hay elementos que se disponen, por ejemplo, para la familia, pues recordemos que nuestras familias, o sea, las familias que tienen niños en casa con alguna situación de discapacidad, el tiempo no les alcanza porque las condiciones de salud a veces requieren actividades tan demandantes, hay familias que pasan muchas horas en terapia, luego pues en el tema de la inclusión escolar también es demandante, entonces creo que debemos pensar también, cierto, en las madres, en los padres de los chicos, y ya pensando en los chicos como tal, pues la experiencia que he vivido en algunas ocasiones aquí es que, por ejemplo, niños que a pesar de tener una inteligencia normal o bueno, o en las condiciones para acceder a la educación regular, por una insuficiencia motora no pueden acceder, o acceden al, o en los colegios con toda la buena voluntad, por ejemplo, reciben a los niños y luego dicen, bueno, se nos cae el niño, son los comentarios que oye uno de las madres, ¿no? Qué miedo que se nos caiga el niño en el salón de clase. Entonces, hay algo de lo que quería hablar y era de los sistemas de posicionamiento que se tienen que se pueden utilizar en los, en el salón de clase o en todo el entorno pues educativo. Entonces hay sillas especiales, hay bipedestadores donde el niño puede estar en clase sin necesidad de estar en el piso o sin necesidad de tener esa angustia por parte del profesor y de los padres que se vaya a caer. Entonces creo que este era un punto que quería resaltar y como que lo tuvieran presente los padres cuando están pensando en incluir a los niños ya en el sistema educativo regular. Hay elementos también, hay algo pues que a mí por estos días me tiene muy admirada y contenta, y son los sistemas de seguimiento visual que se han desarrollado, que se desarrollaron con temas de, pues por los temas de comerciales, o sea, de ver qué miran las personas en un supermercado, qué es lo que más les llama la atención, pero han hecho una transferencia tecnológica a la educación, y los niños también que tienen dificultad para comunicarse a través del seguimiento visual pueden activar como un audio para comunicarse con profesores, con la familia, y son discursos bien elaborados, ¿no? O sea, no palabras sueltas como de pronto se podría trabajar más en el papel como lo trabajamos nosotros tradicionalmente. Entonces, los sistemas de comunicación alternativa también han dado ese paso a la tecnología y es algo pues maravilloso. Hay de pronto una recomendación a veces a los padres. Los padres, cuando se empieza a trabajar un sistema de comunicación alternativa, eventualmente piensan que es que el fonoaudiólogo ya no quiere trabajar más la comunicación oral o que se dio por vencido, pero no es así, todo lo contrario. Estos sistemas de comunicación alternativa favorecen y potencian y dan un patrón correcto y estimulan el desarrollo del lenguaje oral en los niños. El tema de los niños que tienen deficiencia visual, baja visión o ceguera total, también estuve indagando porque yo no he tenido la experiencia de trabajar con niños con baja visión, y ahí se han creado ahora un anillo, por ejemplo, hay un anillo que lee. Entonces el anillo, el niño lo va corriendo sobre el papel y el niño es capaz de identificar y volver al lenguaje oral, o sea, lee como en voz alta lo que hay en ese libro. También hay unas pantallas táctiles que reproducen el braille, o sea, ya no solo como lo manejamos nosotros, sino que a través de unos sistemas, bueno, de hierro líquido y imanes y esto, pues son capaces de traducir un texto a braille para que el niño lo pueda percibir con sus, pues con el tacto en la pantalla. Para los niños con pérdidas auditivas también, pues si bien es cierto la lengua de señas se ha vuelto algo como, pues se está normatizando para las aulas o para las instituciones educativas, los padres que prefieren que su niño sea oralizado, hay amplificadores de sonidos, ahora hay mucha tecnología para que lo que está hablando el profesor llegue con mejor calidad y resolución a los niños. Entonces, pues, es como una invitación, ¿no?, a explorar, a averiguar cosas nuevas al momento en que decidimos incluir a nuestros niños a los sistemas educativos regulares.
Creo ahí, que es pues, algo muy, muy interesante algo que nos has comentado, Alexandra. Yo quisiera, dentro de lo que tú conoces, porque, digamos, con esta llegada de todas estas nuevas tecnologías, digamos, que están beneficiando a los niños, la parte complicada sería la parte del dinero, ¿no? Porque muchas veces son elementos muy costosos y hasta qué punto, digamos, el sistema de salud puede entrar a cubrir este tipo de elementos, ¿no? Quisiera, no sé si tú tengas alguna experiencia, pero sí me parece un punto que es bastante complicado porque puede estar fuera del acceso de muchas personas.
Pues, doctor Narváez, cuando las solicitudes se hacen a las EPS, a veces se hacen con unas especificaciones y, por ejemplo, en los sistemas de posicionamiento Son importados. Es que en Colombia lo triste es que se importa mucho, ¿no? Entonces los costos son súper elevados porque a veces son en euros. Por ejemplo, lo que les decía ahora de la pantalla táctil es algo que es costoso, más costoso que el anillo que identifica y lee en voz alta. Entonces, pero también hemos tenido experiencias, por ejemplo, yo que trabajo con la doctora Luz Ángela, ella y todos hemos aprendido como a hacer la transferencia y por ejemplo algunas cosas que vienen en unos materiales se realizan acá en materiales más económicos. Por ejemplo, los sistemas de posicionamiento se realizan en yeso y luego se forran para poderlos que vayan creciendo, o sea, para poderlos ir cambiando, y esto pues resulta a costos muy bajos, cuando si fuese un elemento importado pues sería a costos muy altos. También creo que hay que siempre existe la posibilidad de hacer transferencias de conocimiento, o sea, por ejemplo, en nuestras universidades que tenemos facultades de salud, de ingenierías, valdría la pena empezar a unir esfuerzos en los proyectos investigativos y de pronto empezar a elaborar también acá en la ciudad de Popayán. Yo creo que todo eso es posible, que más es de explorar, de soñar y de tomar algo de riesgo, ¿no? La tecnología es costosa, pero cada vez hay más acceso. Y por ejemplo, los sistemas de seguimiento visual, si se comprueba y se demuestra la necesidad, en algunos casos se logra que sean costeados por las EPS, pero bueno, ya cada cosa es en situaciones, pues son los análisis y las evaluaciones de discapacidad individuales, ¿no?
Perfecto, Alexandra, muchas gracias. Yo quisiera que Esteban nos comentara, porque ya hemos hablado de manera general en el mundo, ya por qué no nos puedes de pronto mencionar algunos ejemplos de programas o herramientas tecnológicas que existen en Colombia para niños con discapacidad.
Sí, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. En Colombia, a través del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, se han desarrollado proyectos que promueven la inclusión de personas con discapacidad por medio del uso de las tecnologías. Algunos de estos ejemplos de programas que quiero compartirles son el proyecto de Centro Relevo. ¿Qué consiste? Pues consiste en una plataforma de servicios de comunicación bidireccional que les permite a las personas, tanto sordas y oyentes, comunicarse entre sí a través de teléfonos, celulares, computadores y tabletas con la ayuda de intérpretes virtuales formados en lengua de señas colombiana. Otro programa es el Cine para Todos, que es un espacio de entretenimiento y cultura incluyente que permite a las personas con discapacidad visual, auditiva y o cognitiva disfrutar gratuitamente de funciones de cine accesibles en 13 ciudades del país, en las salas de cine de Cine Colombia, tanto de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Montería, Barranquilla, Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales, Villavicencio, Cartagena y hasta en Popayán, y esto pues se realiza en los últimos sábados de cada mes. Esto gracias también a las tecnologías de audiodescripción, subtitulado especial e interpretación de señas colombiana. Otro programa que es el Convertic, que es una página que brinda la descarga gratuita de programas y plataformas como lo es Jax, que es un software que convierte a voz la información que se muestra en pantalla, permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y de sus aplicaciones. También Convertic pues, permite la descarga gratuita del programa Zoomtext, que este es un software que amplía hasta 16 veces el tamaño de las letras en pantalla y permite tanto variar el color como el contraste, beneficiando a personas con baja visión o que estén empezando a experimentar problemas visuales por cuestiones de la edad. Y finalmente quiero mencionar el programa Narratic, que es un programa dirigido a las personas con discapacidad intelectual leve o psicosocial, brindándole a estas pues, la posibilidad de adquirir nociones comunicativas, sociales y periodísticas, donde además puedan aprender a usar cámaras, micrófonos, medios digitales y hasta las redes sociales.
Muchas gracias. Quisiera que, teniendo en cuenta todo lo anterior, porque vemos que hay herramientas que son globales y otras herramientas que también, pues dada la amplitud del Internet, son de tipo global, pero que las podemos utilizar más en nuestro país. Yo quisiera que Seidy nos comentara qué medidas debemos implementar en Colombia para promover la inclusión de personas en estado de discapacidad.
Por supuesto, muy buenos días para todos. Y pues vamos a hablar de qué podemos resaltar. Entonces vamos a resaltar que promover la inclusión con los niños discapacidad significa tener ante todo y reconocer cada uno de sus derechos. Estos derechos abarcan sobre todos los aspectos de la vida. Podemos hablar del derecho de ir a la escuela, de vivir en su propia comunidad y acceder a la atención médica y promover la práctica de deportes y, por supuesto, viajar. El panorama internacional durante la pandemia generó inquietudes en torno a la educación de los niños, y por eso pues nos dio se hizo necesario buscar una solución rápida viendo los avances que existen que se requiere a cada uno de los usuarios del uso de las tecnologías. Aquí estamos hablando de la cobertura, la conectividad y el acceso a cada una de las tecnologías. La incorporación de las nuevas tecnologías en el aula se supone para las escuelas tecnológica profunda y pues es imposible dar la espalda a la era digital. Por eso en la comunidad educativa debe encontrar un equilibrio entre el uso del tiempo y los contenidos que se trabajan con estas tecnologías, pues así buscar nuevos avances.
Creo que esto es algo muy importante, o sea, buscar ese equilibrio, para que podamos buscar la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Siempre debemos pensar también en los, la parte de los derechos, la parte de que haya acceso a todas aquellas personas para que nadie deje de beneficiarse de este tipo de tecnologías y de programas. Yo quisiera que Esteban nos comentara un poquito, porque estamos en una época de pandemia, ¿qué recomendaciones les debemos dar a los niños y adolescentes en situación de discapacidad y a sus cuidadores?
Sí, claro, doctor. De manera general, las principales recomendaciones que debemos dar a estas personas con discapacidad y también a los cuidadores es extremar esas medidas de higiene, tanto las personas con discapacidad y su acompañante. El lavado de manos antes y después de cambiarlo de posición, apoyar a las personas para que tomen diariamente su baño y no sustituirlo por la limpieza con toallitas húmedas. Además, cambiar diariamente la vestimenta de la persona por prendas limpias y cambiar diariamente la ropa de la cama o las veces que se requiera, pues cuando se asea la persona. También tenemos que delimitar los objetos, utensilios, insumos e instrumentos especiales que deberán ser de uso exclusivo y personal de forma estricta para estas personas con discapacidad y limpiarlos frecuentemente una vez usados y cuando estos hayan estado en contacto con una persona diferente a ellos. Y también evitar la asistencia de personas con discapacidad a los centros de salud si no se presentan signos y síntomas de enfermedad. Y si se requiere acudir a un centro de salud, el traslado no posible deberá ser realizado a través de un medio que involucre el menor contacto con personas, evitando particularmente el contacto con personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas.
Muchas gracias, Esteban. Yo quisiera hacerle una última pregunta, Alexandra, ya para concluir el programa, y es que hay una tecnología que es el implante coclear, que en realidad puede resolver los problemas de hipoacusia, de sordera, en ciertos niños que son, pues están seleccionados porque tienen cierto tipo de esta situación. Entonces yo quisiera que específicamente, hablando del implante coclear, Alexandra, cuando la experiencia que tú tienes en estos niños que tienen el implante coclear, ¿cómo es el cambio de su vida y en la parte de su desarrollo ya en la parte de audición y lenguaje?
Pues doctor Narváez, yo creo que es maravilloso que se hayan inventado esta tecnología, porque es que definitivamente, aunque todos los sentidos son importantes, con el oído es que nosotros principalmente desarrollamos el lenguaje, y recordemos que nosotros el pensamiento se enriquece con el sistema lingüístico de cada idioma en cada niño. Entonces, el implante coclear, bueno, como usted lo dijo, se aprueba para los niños que reúnan ciertas características, entre ellas la edad, la pérdida auditiva, las otras posibilidades de rehabilitación del oído. Pero Siempre debe venir acompañado por la terapia de fonoaudiología, porque los sonidos que nosotros percibimos, si no les damos un significado y si no los, ¿no? Como que los, lo que sucede en el desarrollo del lenguaje normal en el niño, si nosotros no lo tratamos, pues no dejan de ser sonidos lingüísticos para hacer ruidos. Entonces siempre este implante coclear acompañado por el trabajo y por el entrenamiento pues auditivo para el desarrollo del lenguaje, que es pues nuestro sistema de comunicación y, como lo decía ahora, de soporte para el desarrollo del pensamiento.
Bueno, yo quiero agradecerle a Alexandra, a Alicia y a los demás acompañantes que hemos tenido en el programa de radio de Crianza Feliz en esta oportunidad, por su gran apoyo y por habernos enriquecido en este aspecto tan importante. Igualmente agradecemos a Cristian Cuellar, quien nos presta los servicios técnicos a Crianza Feliz, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas de